hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo.
Que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo.
Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora.
Este maravilloso movimiento obrero y este maravilloso estudiantado.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes.
Pasado en letras. Un lugar para recuperar textos que alguna vez explicaron o adelantaron lo que sería la realidad, que pusieron en juego nuevas concepciones que hoy son moneda corriente, fragmentos de revistas, libros de divulgación, notas sueltas y demás que alguna vez se presentaron como inocentes vehículos de información, pero fueron el lobo en el camino. No hay nada de original o que ya no se haya dicho. Bueno, pasado en letras. Solo un lugar para pensar en voz alta. Buenas tardes, adelante. Esto es Pasado en letras y mi nombre es Jorge Narducci. Y acá intento compartir un poco cosas que escribí, pero no porque se me ocurrieron. Porque están en manuales, están en revistas, están en un montón de formadores de subjetividad que hacen que uno, en un momento, se olvide dónde las leyó, dónde las aprendió, quién se las dijo, y que las repita, y que las haga propias, como todo. Uno nada de lo que tiene, en general lo inventa de la nada, y muy pocos que hacen eso. Pero en general uno, un ser ahí individual, un sujeto caminante, se va nutriendo como cuando va en una ruta, se nutre del paisaje, del aroma de las flores, a veces del olor a zorrino también. A veces uno cuando va es como que se va alimentando de cosas, ¿no? Y a veces esos alimentos nutren y a veces no nutren, hacen mal. Como el morfi, ¿viste? Uno come y dice, che, ya comí, estoy hecho, y cuando comió quizás se quedó hecho bolsa adentro, pero la sensación de saciedad la tiene, y quién te cuenta y quién te dice. Y ahora en esta tarde, bueno, para mí es la tarde ahora, si fuera invierno quizás te diría que es de noche, porque es esa hora rara que cuando estamos en el verano es de día, cuando estamos en el invierno es de noche. Y estaba pensando en por qué elegí Así aprendimos, que es una nota del blog Pasado en Letras del 6 de septiembre del año 2014 y que refleja algo que me parece una respuesta que no es nada más que para contarles, es por algo que me pasó ayer. Ayer fui con un amigo a comer, me gusta disfrutar de la amistad, tengo amigos, ojalá vos los tengas también, y me decía un amigo, che, Jorge, ¿por qué? Viste que cada vez que están hablando y que uno dice esto y que dice aquello, siempre están hablando y diciendo, viste, porque en los países importantes, porque en los países del primer mundo, porque viste cómo son esos. Ah, sí. Porque se usa ese tono como cuando se habla de Europa, de los Estados Unidos y de otros países que te dicen, son pobres, pero limpitos, no sabes, tienen una educación. Y uno después empieza a atar cabos y dice, ¿será tan así? ¿Es ese el objetivo al que uno quiere llegar? ¿Ser limpito, aceptar, bajar la cabeza y que algunos decidan y que los demás digamos que sí? Pero más allá de que pase eso, yo digo, ¿por qué pasa? Y no le pude responder a mi amigo, obviamente, porque no tengo esa respuesta. Lo que sí sé es que dentro de esa comida que no nutre, tenemos libros que nos atravesaron, docentes que nos atravesaron, medios de comunicación, la familia, todo el trabajo, gente en el trabajo, que nos hizo suponer que lo que decimos es realmente lo que pensamos, que es lo que hablábamos en el otro encuentro, y que seguramente lo pensamos, pero está bueno ver por qué lo pensamos. Hay un libro de historia que está observado en esta entrada que se llama Así aprendimos y que quizá responde un poco la duda de mi amigo, que ya también se podría contestar un poco con la entrada anterior que habíamos hecho de los cortos casi radiales 2. Pero este Así aprendimos muestra abiertamente cómo en una época ya se nos empezaba a enseñar cómo debíamos admirar a otros y entender que nosotros somos menos que el resto. Así aprendimos. Con la siguiente cita comienza el prólogo del libro Historia de América de Antonio Iglesias en su adaptación para alumnos de quinto grado de las escuelas bonaerenses y en la edición de Ángel Estrada y compañía. Las cosas y los hombres deben considerarse como eslabones de una cadena que arranca en el remoto pasado y que está fuertemente atada a todo lo que en su actualidad vive y que contribuye a formarlos. Es una cita de Juan Agustín García. El libro no tiene fecha de publicación, ausencia que no se debe al estado del libro. Buscando en internet algún dato sobre la edición, dimos con el catálogo de la Biblioteca Nacional de Maestros y para asignar la fecha dice 19-, o sea, 1900 algo. En otro lugar lo ponen, un 2 le agregan, como si fueran en la década del 20 del siglo XX. Las primeras palabras que introduce el autor en dicho prólogo son las siguientes. Al decidirnos a escribir este manual, nos hemos propuesto solamente poner al alcance del niño, en un conjunto armónico, los hechos principales de la historia de América, ligando cada suceso con sus causas y sus consecuencias, dándoles así sentido histórico y valor educativo. Con esto da por constituida en realidad objetiva su descripción y asume la responsabilidad de haber simplificado efectivamente la historia de los pueblos americanos. Antonio Iglesias, según anuncia el breve currículum de la portada, es profesor en historia graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y por más que sea de 1920 y pico el libro, ya sabían que no hay posibilidad de narrar la historia y quitarle todo tipo de intencionalidad ideológica, subjetiva, etcétera, etcétera. Tenemos a un niño de 11 años ante un profesor en historia que con los galardones universitarios le pone en su conocimiento lo que su docente le tomará en la evaluación oral o escrita. En la página 241, mientras prepara su lección y va entendiendo cómo se formó la Argentina en la que él vive, aprende. Cita textual. La población de la Argentina se fue formando poco a poco con los elementos indígenas que poblaban su suelo y los blancos europeos que lo conquistaron. El clima templado favoreció el predominio de los blancos europeos. Los indios y mestizos fueron desapareciendo con la inmigración. Fin de la cita. El clima templado y los inmigrantes pasan a ser los condicionantes históricos. Nada se dice al niño de los genocidios ni de las alianzas con los poderes industriales europeos por parte de las burguesías criollas. ¿Será esa la forma de simplificar la historia luego de los galardones universitarios? No solo esa simplificación se le presentó al hoy seguro adulto y quizá educador o historiador, uno no sabe. En otra de sus aseveraciones indiscutibles, Iglesias enseña: hay predominio en la Argentina, en forma absoluta, de la raza blanca, que con su mentalidad superior ha hecho de nuestro país uno de los más adelantados de la América del Sur. Y acá empiezo ya a entender que puedo darle una respuesta a mi amigo. ¿Por qué uno repite tal cosa? ¿Escuchaste esto? Dice, cita textual, insisto, hay predominio en la Argentina en forma absoluta de la raza blanca, que con su mentalidad superior ha hecho de nuestro país uno de los más adelantados de la América del Sur. En la cita inicial que propone, la que leíamos apenas comenzó el texto y que era una cita de Juan Agustín García, las cosas y los hombres deben considerarse como eslabones de una cadena que arranca en el remoto pasado. Seguramente habría que considerar si las cosas son los objetos o lo que por contraste sería la mentalidad inferior, ya que denomina con mentalidad superior a los blancos. O sea, si uno tiene mentalidad superior, el resto nos queda ser inferiores. Como se dijo varias veces en otras entradas, este blog lejos está de una investigación formal o con los pasos del método científico. Solo nos proponemos bucear en los textos que formaron el presente de nuestro país, Argentina, por si hay algún oyente que sea de otro país, cuando decimos nuestro país es Argentina, en sus estructuras educativas para identificar su continuidad en las subjetividades actuales. En la entrada original, que estamos ahora leyendo y comentando, se deja la versión original en imágenes y en PDF. Los invitamos a su lectura y a encontrar muchas más verdades que nos ataron al carro triunfal de algún vencedor de la tierra. Digo, si alguno tiene este libro y tiene el dato justo para darnos, si es 1922 o el que fuere, nos gustaría un comentario, una nota, ahí en el blog, ahí para seguirnos en Twitter, para entrar a Pasado en Letras en Facebook. Se puede dejar un comentario también en la entrada, para poder ya ser un poquitito más exactos, ¿no?, en la fecha de la cita y no decir 1900 y pico. ¿Vieron cómo este tipo empezó a darle un poco la respuesta a mi amigo? Esto no se lo decía un vecino, se lo decían en el club algún amigo que andaba medio raro. Se lo decían en la escuela con un manual. En la escuela con un manual. Y ahí nomás le decían que la raza blanca con su mentalidad superior, pipipipipipi. ¿Te das cuenta cómo es esto? Y eso nos pasa. En la escuela no explicamos las cosas. Aseguramos y aseguramos que esto es así. Y este hombre, profesor en historia, que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, aparte nos hace creer, porque tiene el deseo de que creamos, que esto es una especie de síntesis ideológica, sin intencionalidad. Y lo peor es que a veces los docentes que lo leen se lo creen. Después dicen, mira, estos son los hechos. Pasó esto. Y no es que este es un manual de 1900 y pico y se acabó. Hoy por hoy también tenemos estas situaciones. Ya lo leímos en otras entradas de Pasado en Letras, en 1962 con el Lo sé todo, un poquitito más atrás en el 55 con la entrada en la que hablábamos del manual Estrada. Y cómo está este Estrada, ¿no? Está presente acá siempre, haciendo de las suyas para que quizá este presente se pueda identificar un poco en ese pasado. No sé qué te parece. ¿Habrá algo de esto que dicen acá, que nos terminamos creyendo, que no pusimos en duda y que no miramos? Quizá no estamos mirando por otro lado qué es lo que se hace, qué es lo que se dice. Somos, repetimos y seguimos diciendo que los blancos tienen la mentalidad superior, que fueron mejores, que hicieron esta patria grande. Digo, ¿cómo uno no puede entender que con el solo hecho de mirar no solo Argentina, América Latina, el mundo, y ver lo que es con esta división enorme entre estos dueños de los medios de producción que nos dejan lo poco que queda para que podamos repartirnos y hacer cosas para que se sigan produciendo ganancias extraordinarias que terminan en su bolsillo, no haya nadie que diga, che, este tipo en el manual lo que me está diciendo me parece que no es tan así? Hay algo que se nos puso en la cabeza y hay algo que repetimos. Y está bueno ver que repetimos cosas. De última, por ahora estamos así. Quizá podamos verlo de otra manera, podamos cambiarlo, podamos entender, podamos verlo y empezar a hacer un poquito. Acá siempre decimos lo mismo. La idea acá no es dar una respuesta, es tratar de generar preguntas y preguntarnos, como decía mi amigo ayer, la pasamos bárbaro. Me decía, ¿por qué, Jorge? Me decía, Jorgito. ¿Por qué Jorgito dicen tal cosa, tal otra y lo demás allá? Y mira, quizá acá hay algo. Y en el Lo sé todo hay algo. y en el manual Estrada hay algo, y en el pasado en letra encontramos algo, y en algún libro, manual, revista, diario viejo que tengas en tu casa, si lo mirás, quizá encuentres algo. Búscalo, fíjate. Quizá encuentres que hoy estás repitiendo algo que leíste en un diario hace un año, dos, cinco, diez, veinte, en un manual cuando ibas a la escuela y te decían que todo lo que está relacionado con las religiones de los pueblos originarios son leyendas, y todo lo que está relacionado con la otra religión, con la católica, es la verdad. O sea, el creacionismo guaraní es una leyenda y el otro no. Y dudemos un poco, quizá los dos creacionismos son para creerle, el que quiere y el que no, no, pero ninguno de los dos puede ser verdad o no. Habría que ver, habría que, insisto, ponerse a dudar, hacerse preguntas. Entonces, don Antonio Iglesias, que escribió esto allá por 1920, no nos haga creer que lo hizo para que nosotros pensemos libremente, y no nos hagan creer otros que nos dicen cosas para que pensemos libremente. Los invito a dudar, y que esa charla que quizá me regaló mi amigo ayer y que yo disfruté tanto y que hoy me motivó para escribir esto, se repita en algún bar, en alguna mesa con amigos, y empecemos a dudar, dudemos. Es más, yo les voy a decir otra vez buenas tardes, y si ustedes miran por la ventana quizá no es, y duden si esto es buenas tardes o no. Les decía, mi nombre es Jorge Narducci, hasta luego, y nos vemos en la próxima entrada de Pasado en Letras. Pasado en Letras. www.pasadoenletras.com. También estamos en Facebook como Pasado en Letras.